Al filo de las gargantas, los micrófonos se encienden.
Dos amigues se entienden, reparten todas las cartas. Nadie muestra bien las marcas, el saber es fascinante.
Acá somos aspirantes, prepárate que comienza un programa que te alienta el filósofo ignorante.
Cuatro minutos pasan de las 5 de la tarde, 28 grados ahí en la ciudad de Montevideo, y parece ser un buen momento para arrancar este filósofo ignorante. Buenas tardes, don Diego, ¿cómo dice que le va?
¿Qué haces, Marce?
Después de todo un tiempo que no nos hemos visto.
Sí, no nos veíamos. Bueno, estuvo la facultad ocupada, como ustedes saben, en reclamo por más y mejor presupuesto, y trajiste el calor.
Traje el calor, bueno, que aquí dentro siempre está instalado en realidad, ¿no?
Sí, pero está más caluroso que un irradio afuera, cosa que es mucho decir.
Sí. Estos 28 grados de hoy nos han sorprendido bastante. Quiero aprovechar esto que decías de la ocupación, Diego, para mandarle un beso a Elena Modzelewski. Parece que nada tiene que ver con nada, pero con Elena intentamos algo así como 5 veces hacer un programa este año y por distintas razones, desde las gripes, los paros, la ocupación, viajes que hubo, etcétera, no lo hemos podido llevar adelante, pero bueno, es como también como el tema de Patricia, aunque no las veamos, como el sol siempre están. Así que dejémonos. Quiero decir algo más. El sábado pasado fue el festejo, algo que me da esperanza. El sábado pasado fue el festejo de cumpleaños de mi sobrina, Vale, a quien también le mando un beso sin que ella se vaya a enterar absolutamente nunca de esto. ¿Y sabes de qué me enteré, Diego, en ese cumpleaños de 9 años? Que al menos su clase, ¿no? Es imposible generalizar, hay en su clase una banda de fanáticos que estuvieron escuchando todo el cumpleaños y se sabían todas las canciones y hacían pogo y gritaban y saltaban con el Cuarteto de Nos.
Mirá.
Estoy completamente sorprendido, además de que yo he dejado de escuchar el Cuarteto de Nos, como tantas cosas, por vejez, hace como 5 discos que me lo pierdo, y no tiene nada personal con el Cuarteto, me pasa con un montón de bandas. Yo creo que algo de la edad que uno dice, hasta acá escuché, después seguís a algunos artistas y otros se te van perdiendo, pero me resultó muy gratificante el hecho de que haya niños y niñas de 9 años que en ese momento no estuvieron escuchando otra música que en este momento es mucho más popular y que yo ni siquiera la concibo como tal.
Pasa que casi que son como 2 bandas distintas el Cuarteto.
Sí, claro que sí.
Lo único que se conserva es el nombre.
Adelante, Ricardo.
La favorita de mi hijo, que tiene 12 años, es El Empleado y la Muerte.
Del Cuarteto.
Del cuarteto.
Forma parte del repertorio que desconozco.
Es de Barranca Abajo.
Es la canción que cierra Barranca Abajo.
Creo que yo me quedé en otra Navidad en las Trincheras, lo que pasa.
Ah, pero vos sos...
te quedaste muy pronto.
Sí, sí.
Claro. Te bajaste rápido
lo sumo,
ese tren.
Lo asumo.
Barranca Abajo es mejor disco que en otra Navidad de las Trincheras.
Pues posible, no lo niego. Creo que la que conozco de ahí, si no recuerdo mal, es la de Artigas, que me parece que está...
No, esa es el Tren Bala. No, la que debes conocer es...
La canción Almejas, la que es la que abre, es la que abre, y la que cierra es El Preo de la Muerte. Son 2 canciones de Riquimus.
Bueno, allí tenemos otro...
Pero es un mundo ahí para descubrir.
Y no, pero más allá del mundo que tengo para descubrir, en este niño de 12 años, ¿tenemos un fanático del Cuarteto? ¿O esa es la canción que le gusta al Cuarteto?
No, le gustan unas cuantas canciones del Cuarteto, sí. Su banda favorita es Los Prisioneros, atento.
Ah,
pero
eso, claro, ya lo hace un caso
extraño. Sí.
Claro, digamos, no quería
estudio.
Decir extraño.
No, pero al Cuarteto le gusta bastante, sí, y El Empleado de la Muerte, por alguna razón, le encanta.
Bien, en este caso había un mayor fanatismo con los últimos discos del Cuarteto de Nos, pero bueno, a mí me llamó mucho la atención y reitero, me llena a mí de esperanza y de la necesidad de escuchar el Cuarteto de Nos de Barranca Abajo hasta hoy. Pero bueno, arranquemos este programa, Diego.
Patricia Pujol Echeverría, de la teja al mundo, del mundo a esta radio. Inquieta e incómoda, entre la comunicación y el campo de juego. Si es helado, que sea de limón.
Marcelo Fernández Pavlovich. Dicen que llegó a ser doctor, pero no hace recetas ni diagnostica otra cosa que enfermedades sociales. Le gusta el dulce de leche, pero no aplica y no se saca la camiseta del San Pauli ni en las elecciones de horas.
Bueno, ustedes ya escucharon estas voces que son muy conocidas, pero que igual vamos a presentar. A mi derecha está Ricardo Marquicio, que es doctor en filosofía por la UBA y que trabaja en la Facultad de Derecho. ¿Cómo estás, Ricardo?
Muy bien, muy contento.
Yo te voy a decir, vos sabés que te iba a avisar antes de arrancar, no te avisé, o sea que si te agarro en falsa escuadra, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo no sé si a Fernanda le pasará lo mismo y le voy a preguntar posteriormente. Yo en este momento te estoy envidiando. Dado que para al menos cierta parte de la clase política, vos sos de las personas que podrían hablar de ética pública y transparencia, ya que vos venís del lado de derecho y trabajás en la Facultad de Derecho y tenés que ver con el Poder Judicial. Y bueno, sería eso o la gente de economía los que estarían habilitados si el proyecto de ley prospera. Bueno, que ni es proyecto todavía, pero bueno.
Bueno, habría que ver con qué contenido tiene ese proyecto. Pues, pero bueno, yo no creo que... Digamos, hay temas, en cierto sentido, digamos, son temas que exceden obviamente lo jurídico, ¿no? Uh-huh. Digamos que bueno, son más bien éticos, así que me parece que, como decían los auténticos decadentes, cualquiera puede cantar, yo diría cualquiera puede hablar.
Algo así decía en una nota Ricardo Gil Iribarne ayer cuando le hicieron esa pregunta, y recomiendo esa nota que está en la radio de La Diaria. ¿Cómo estás, Fernanda? Estoy hablando, saludando a Fernanda Diab, magíster en Ciencias Humanas, opción Filosofía, que trabaja en el Instituto de Filosofía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá. ¿Querés que te responda la pregunta anterior?
Sí, claro, por supuesto.
Bueno, yo estoy entre esa tensión, entre no quedarnos sin trabajo, porque suele ocurrir que cuando se crean códigos de ética, se apela a los especialistas en ética para ello. Pero tengo también cierta convicción acerca de que el exceso de normativización, o por lo menos a nivel de la regla y de la norma legal, tiende a debilitar, o sea, puede ser ocurrir de dos maneras, o sea, la ley puede permear y los códigos pueden permear en las conductas de las personas, pero tiendo a pensar que el abuso de ciertos reglamentos o no me sale ahora el nombre cuando hacen códigos de ética, pero también cualquier ordenamiento que pretenda regular estas ciertas conductas que mucho dependen del carácter, del ethos de los sujetos, pueden ser contraproducentes. Sí, que pueden debilitar la posibilidad de desplegar y de desarrollar ciertas condiciones virtuosas entre las personas. Sé que hay tensión en ello y que hay quienes tienden a pensar que efectivamente las normas permean. Pero el exceso de regulación no puede ser que siempre donde haya una falla, un código de ética. En este caso hay una ley, o hay por lo menos un marco institucional que prevé que hay ciertas incompatibilidades de funciones con la función ética que se pueden aplicar. Y no entiendo por qué deberíamos desplegar toda una maquinaria de un código de ética para el funcionamiento público cuando ya contamos con ello. O sea, lo que hay que hacer es reglamentarlo y aplicarlo bien.
Sí, yo por las dudas aclaro que me refería a un proyecto que existe de quienes deberían estar al mando de la JUTEP, la Junta de Transparencia y Ética Pública, donde se prevé que sea gente de reconocida trayectoria, formada, en el plano del derecho y en el plano de la economía, y que hayan ocupado cargos o en la justicia o en la facultad de derecho.
Derecho, economía, más no ética.
Exacto.
Eso es curioso.
Eso es lo que por eso es lo que decía.
No,
aquí Ricardo sería ética
a mí que no me busquen.
Toda esta ética jurídica es más jurídico que ético, y como desvirtúa un poco el sentido de lo que entendemos habitualmente por ética en filosofía.
Sí, y eso es un lío también.
Y sin duda.
Y tal vez un indicador también de cómo está funcionando nuestro ethos.
Ahí lo vinculante tiene que ver con las costumbres, con el entorno, con los pares, con el ambiente profesional, laboral. O sea, si se han desarrollado prácticas de corrupción o por lo menos de inconsciencia acerca de qué cosas son incompatibles con la actividad pública, es porque hay un trasfondo cultural y de valores que está demasiado anclado como para poder, a través de un marco ético, disolverlo fácilmente. Por lo menos, o sea, lo que quisiera decir es, adelante, hagámoslo, pero no crean que es magia. Sí. Es que eso va a transformar.
O como dicho por nuestro amigo Petit, cuando las leyes no hacen carne en los corazones de los hombres, son letra muerta.
No, y lo otro se vuelve corrosivo, porque también quienes tienen conductas virtuosas o quienes cumplen con sus funciones adecuadamente, tienden a quedan bajo la sospecha siempre, ¿no? De estar haciendo las cosas mal, y esos códigos tienden a generar cierta retracción en la acción virtuosa. Bueno, es muy largo, pero básicamente, si quieren, háganlo.
no cuente conmigo. Claro. Bueno, aunque no parezca esto todavía no empezó el banquete. Así que le vamos a pedir a Diego.
Plato de entrada.
Exacto, esta es la introducción para que Diego presente de la forma adecuada el banquete del día de hoy. Bueno, hubo una presentación de emergencia del banquete del día de hoy, que es este espacio en el cual nos dedicamos a dialogar filosóficamente de alguna cosa. Y hoy esa cosa tiene una forma de preocupación que le pusimos por título algo así como ¿qué tan valioso es el discurso público? Yo en algún momento también me vi tentado por razones de marketing de llamarle o cómo morir de literalidad, pero preferí dejarlo como ¿qué tan valioso es el discurso público? Y lo primero que quiero decir es, pero digo porque hay varias cosas que me preocupan respecto a lo que está sucediendo con el discurso público, y lo primero que quiero decir es a qué me refiero con discurso público, porque podría haber sido discurso político. El asunto es que yo no quiero que se confunda necesariamente con el discurso que llevan adelante los integrantes de la clase política exclusivamente, sino que me refiero a todo aquel discurso que pueda hacerse de forma pública y que tenga cierto grado de resonancia aún en redes sociales y aún, qué sé yo, por dirigentes deportivos, directores técnicos, o cualquier persona que tenga cierta caja de resonancia que hacer sonar. Otra cosa previa a esto que quiero decir es que me cuesta mucho darle un enfoque de carácter histórico, es decir, yo lo quiero situar exclusivamente respecto a ciertas sensaciones, y estoy hablando de ese nivel porque no he hecho una investigación al respecto, que estoy sintiendo en el día de hoy y que no implican un correlato que tenga que ver con antes era mejor por algún tipo de razón, es decir, estoy hablando exclusivamente del discurso público hoy. Digo esto porque a veces, dado que uno ha entrado en cierta recta de la vida, que no vamos a adjetivar, para no estar enjuagando los ojos con lágrimas, donde a veces parecería ser que romantizamos otros momentos de la vida, y no quiero caer en ese tipo de cosas. Pero ciertamente me parece que buena parte del discurso público, y quiero decir buena parte, y ahí hay como cierta generalización, y la generalización también es un problema o un defecto, pero ya recuerdo haber aprendido con Marcelo Bielsa algo así como que las generalizaciones incluyen las excepciones, parecía una frase de cabecera. Obviamente esto tiene que ver con a quien le quepa el sayo que se lo ponga, pero es algo que entiendo sucede a menudo, sucede de forma bastante mayor que lo deseable. Y abro dos paraguas más. Voy a adjetivar lo que está sucediendo con el discurso público con, por un lado, la palabra infantilización y por otro lado la palabra futbolización. Y lo hago con cierto dolor porque me estoy refiriendo tal vez a las cosas menos gratas de la etapa infantil y a las cosas menos gratas del fútbol, porque la infancia podría vivirse también, como dice mi amigo Martín Cohen, como el tiempo más valioso. Ojalá fuera de esa manera. Y ni hablar del fútbol, que a mí me gustaría vivirlo o que se viviera de otro modo al cual muchas veces se lo vive. Entonces, con las disculpas a la infancia y con las disculpas al fútbol, quiero decir que el discurso público está sufriendo ciencia infantilización que podemos notar, por ejemplo, en esta cosa que seguramente mi hermano y yo hicimos muchos años de nuestra vida, que es él empezó primero. Ante cualquier tipo de discusión, poner el acento en que había alguien más que lo hizo primero o que lo hizo peor, sin que esto, descentrando además el tema de discusión, y además entrando en esa ida y vuelta que no tiene ningún tipo de sentido. Luego, en infantilización también, en un bullying un poco tonto, que a mí que me recuerda también a mi época escolar y a ciertas cosas que hacíamos realmente de mal gusto, pero que tiene que ver con el ponerle apodos al rival de turno. Esto se ve muy claramente a nivel futbolístico cuando se habla de Penadoy y de Nacional, pero bueno, podemos pensarlo en el Lali Depósito en Boca de Milei, o el FAPIT, o cosas por el estilo que podemos ver una y otra vez. La URSS del ARD, en la que estamos en este momento, también entraría en esta sección, si se quiere. Pero por otro lado, también hay algo así como una especie de... iba a decir realismo mágico, pero que ni siquiera tiene una pizca de realismo cuando apelamos a cierto facilismo en las soluciones a problemas muy densos que hay en nuestra sociedad. Es decir, a veces aspiramos, apoyamos, reclamamos o directamente proclamamos de soluciones facilistas para problemas sumamente complejos. Algunas soluciones facilistas, digo, aunque disparatadas, como hay que mandarlos en cana a todos, hay que poner la pena de muerte, hay que, como si cierta cuestión mágica pudiera, más allá de que puede cualquier medida puede mover en algo la situación actual, no otorga soluciones a problemas que son sumamente complejos, desde lo que puede ser la seguridad pública hasta la mugre en la ciudad de Montevideo o la lista de problemas que ustedes quieran. Pero también esto se completa con... O se complejiza con la futbolización, que implica que aquel con el cual rivalizás es algo así como una especie de enemigo que tenés que remover. Y esto, por ejemplo, implica, por un lado, que haya desaparecido el principio de caridad en la interpretación de lo que el otro dice. Se lo invierte directamente. Si por lo general es cualquier cosa que diga el otro lo voy a tomar del peor modo posible para usarlo en su contra. O una variante de esto mismo es cualquier cosa que proponga el otro va a estar mal previamente porque lo proponga el otro. Así, estoy de alguna manera esperando a cuál va a ser la propuesta del otro para oponerme sin importar qué es lo que el otro va a decir. Hay también una ausencia de escucha de quien está del otro lado. Y también hay algo así como una especie de... Esto lo veo a veces en los partidos de fútbol 5. No los del domingo. No estoy hablando de Wanderers el domingo contra River, aunque podría aplicar. Mirá
que
perfectamente.
Cosas horribles ahí.
Pero sino que es esa cuestión de hay que quemar las naves porque nos estamos jugando todo en cualquier discusión, ¿no? Y es como volemos los puentes, quememos las naves. Y por lo tanto, esto implica.
Cueste lo que cueste.
Así cueste una desafiliación de un sindicato, por ejemplo, para mencionar un dato del hoy en día. Yo creo que esto también está acompañado, y por eso me refería a esta cuestión de utilizar Moriremos de Literalidad como parte del nombre del programa de hoy, con también en esta infantilización y futbolización, literalizar absolutamente lo que dice el otro. Y me voy a referir, tengo toda una lista de ejemplos, me voy a referir a uno porque si no nos vamos en ejemplos y tal vez nos vayamos de la cuestión sustantiva. En un momento nuestro ministro del Interior, negro, dijo algo así como: la guerra contra las drogas está perdida. Bueno, acá hay conceptos detrás de alguna manera que hay que analizar. La guerra contra las drogas tiene que ver con la declaración en su momento que hizo Estados Unidos a través de su departamento de, no me acuerdo la sigla ahora, con el que lucha contra las drogas, la DEA. Y bueno, es una metáfora, aunque a veces se lleva adelante, y de alguna manera Negro quedó sepultado bajo un montón de literalidades, con la cual se comprendió que, bueno, ya estábamos, no vamos a hacer absolutamente nada en contra del narcotráfico como delito, porque de alguna manera esa guerra ya está perdida. Esta muerte por literalidad, yo la estoy viendo cada vez más seguido, no solo en el discurso público, sino en cosas que de alguna manera surgen de allí. ¿Qué acompaña todo esto? Porque no quiero decir que sean causa o consecuencia, sino que me parece que esto forma parte de una especie de ecosistema que se retroalimenta. Esto está acompañado o va conformando un ecosistema con una gran intolerancia, una fuerte intolerancia respecto a quien no piensa lo mismo que pienso yo, una gran desconfianza que se va instalando respecto al discurso público en general, es decir, a cualquier cosa que se pueda decir, sea del otro lado o muchas veces de los míos, si es que hay míos, y a una imposibilidad de construir que termina teniendo el discurso público. Es decir, parecería ser que el discurso público deja de tener como efecto la posibilidad de ser una herramienta de construcción política de algo, de un proyecto común, de un futuro común o de lo que fuera. A mí me parece que esto nos pone en problemas y quería presentarlo acá como algo que lo siento como un problema, lo estoy viviendo como un problema y que me parece que merece una discusión, no solo en el diagnóstico, sino también en la pregunta de si podemos, por un lado, hay algo que podamos hacer al respecto, y por otro lado, la pregunta es, ¿qué tipo de discurso público querríamos tener? Cosa que de repente yo me guardo para otra intervención. Fernanda o Ricardo, no sé quién sigue a este exordio. Hola. Ricardo, aparentemente.
Bueno, yo, digamos, estoy demasiado de acuerdo con lo que vos decís, así que no sé si a esa primera intervención tuya, por lo que decís, tendría mucho que agregar. Lo que podría decir es que las categorías políticas contemporáneas, digo, el discurso público en general, pero muy, muy especial la política, pero también la cultura o cosas de la sociedad, se definen por una emoción muy particular que yo diría que es el desprecio. Que no es la ira, no es el enojo, ni siquiera el odio. El odio, digamos, el odio ha sido muy banalizado. Y a todos se le ha llamado discurso de odio. Y ahora aparece gente que explícitamente dice que odia y que hay que llamar a odiar. Y eso un poco se diluye porque en realidad le llamamos odio a cosas demasiado. Pero yo creo que no es el odio, es el desprecio el problema. El desprecio es el otro no tiene derecho a existir. Es decir, yo en el otro reconozco una inferioridad moral fundamental. Entonces, nada de lo que diga el otro, porque tiene una inferioridad moral fundamental, puede ser relevante o atendible o aprovechable para mí. Entonces, ese es, yo creo que veo en algunas partes del mundo, yo qué sé, probablemente el país más polarizado es Estados Unidos, y uno ve muchas cosas que llegan, empiezan ahí, Europa en gran medida es un laboratorio. Eso. La Argentina, que empezó hace unos años atrás con esa apuesta de que el otro no debería estar ahí, no merece estar ahí, y en todo caso es un inferior moral, y no voy a refutarlo, lo voy a destruir. Y sobre eso, claro, eso no es debate ni es público, es simplemente la expresión de un niño de 5 años que le dice al otro, en respuesta a algo, le dice, y tu mamá tal cosa. O sea, digo, no, es básicamente es eso, no tiene. Pero claro, eso es un factor de poder. Es decir, porque eso lo usan políticos de distinto signo para acarrear a sus masas y fortalecer sus propios intereses a través de la polarización. Es decir, en este momento lo que paga es la polarización, pero lo que le paga a las élites políticas de todos los signos. Es la polarización porque, bueno, la polarización extrema no permite construir nada, porque el que está del otro lado espera su oportunidad para arrasar. Y no para. Entonces, uno ve que todos los. Ve que lo que hay es refundacionalismo consecutivos, digamos. No hay la idea de que, por ejemplo, de que la alternancia en el poder era algo que, bueno, que obviamente a quien perdía no le gustaba mucho, pero que a la larga en realidad tenía un sentido funcional a las sociedades, ¿no? Es decir, permitía que ciertas cosas se hicieran de cierta manera que no se podían hacer si siempre gobernaban los mismos, incluso los que podían gustarme a mí o al otro, a otros. Lo que hay ahora son proyectos, suelen ser proyectos refundacionales, ¿no? Repito, Uruguay, lo hemos visto varias veces, no está exactamente en esa tónica. Uruguay, afortunadamente, y uno lo puede ver, y esperemos que dure, esperemos que siga así. De una manera muy 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 interesante, el Uruguay ha zafado un poco, ha logrado zafar un poco de esa tendencia, pero lo que uno ve en el mundo es pavoroso. Entonces, y sí, yo creo que sí, que el problema es todo es muy emocional y la emoción predominante es el desprecio. Entonces, claro, la cancelación, esta idea de que el otro debe desaparecer de la escena pública, es producto del desprecio. Y esto que vos decías de la literalidad es una forma de guiada por el desprecio. Yo estoy buscando que el otro diga algo a partir de lo cual lo puedo crucificar, digamos, y no tiene chance de ser redimido. Ese es el tema. Sí, eso es señal de inferioridad moral. La inferioridad moral fundamental no permite la redención. Me parece que ese es el punto totalmente en consonancia con lo que vos decías, que yo quería subrayar nada más.
Fernanda.
Bueno, yo quiero retomar algo que dijiste al pasar, que no te parecía que lo consideráramos. Entiendo que lo decías por temor a tener una posición reaccionaria, ¿no? Esto de no mirar la historia para no caer en que todo tiempo pasado fue mejor. Yo lo quiero retomar.
Déjame solo capaz que te entendí mal. El motivo es porque creo que me falta una atención y una investigación a partir de la cual aseverar con mayor propiedad algo sobre la historia.
Bueno, pero hay algo que sabemos, y es que creo que en la historia de la humanidad ha pasado más tiempo en donde los conflictos se resolvían de forma violenta o que de forma democrática y a través de la discusión en el espacio público. Es decir, la discusión en el espacio público, que es de lo que estamos hablando aquí, es algo novedoso. Entonces el aspecto histórico siempre nos ofrece algo importante. Tengamos la base sólida para decirlo o no, lo que nos permite ver es que lo que estamos viviendo no siempre fue así. Mejor, peor, pero que es una construcción humana. Forma sí, sí. parte de las diferencias que tenemos culturales o de la maleabilidad que tenemos como seres humanos de transformar y de hacer nuestra forma, nuestras propias, construir nuestras propias instituciones. Y ese aspecto de la historicidad, que en parte su disminución o la falta de esa perspectiva histórica genera muchos problemas porque nos instala en un tiempo en donde no podemos ver la posibilidad de la transformación. Creo que la pérdida de las utopías, la pérdida de proyectos tienen que ver con esa pérdida de historicidad, de la posibilidad de cambio, de la transformación. Hoy en día se apela a esencialismos, a órdenes jerárquicos perdidos, ¿no? Es decir, eso tiene que ver un poco con esto. Entonces me parece que eso es importante, la construcción de los espacios públicos. Por supuesto que en la antigua Grecia lo crearon, pero tal como lo podemos comprender contemporáneamente y en virtud de lo cual estamos juzgando con adjetivos negativos lo que estamos observando, es algo que hemos construido modernamente. Es decir, si estuviéramos tan inmersos en estas lógicas polarizadas de violencia, de intolerancia, no podríamos ni siquiera tener un punto de vista o una perspectiva desde donde juzgarlo. Eso ya es algo que genera cierta esperanza, además de la de los niños escuchando el cuarteto. Creo que la filosofía en ese sentido puede aportar mucho. ¿Por qué? Porque nos puede ofrecer y nos puede mostrar que existen categorías. O sea, la discusión pública ocurre entre sujetos con ciertas cualidades, ciertas características, y ocurre en espacios determinados. Ese espacio público es un espacio común. Por lo tanto, la discusión pública tiene que ver con cuestiones comunes que podemos poner en discusión. El problema es que muchas veces se confunden cuáles son las cuestiones que podemos poner en ese espacio público y cuáles no. Entonces, a veces las personas creen que su sentir más íntimo es una cuestión que vale como razón en el espacio público para discutir sobre alguna cuestión. Eso no es una razón pública, porque yo no le puedo exigir al otro que tenga el mismo sentir que yo. Entonces ahí ya tenemos un problema. Entonces hay distintas formas de comprender esa discusión y ese espacio público. Yo puedo pensar esa discusión pública como un circo romano, donde alguien tiene que morir, donde el final es la eliminación de una parte. Lo puedo pensar en términos de una negociación, en donde algunos sacan ventajas. Ricardo hablaba un poco algo de eso, ¿no? Siempre hay uno que va a sacar ventajas y el otro, bueno, se quedará con menos, pero en esa negociación se comprende que hay intereses enfrentados. Es decir, hay una concepción de la sociedad y una concepción del espacio público en donde hay intereses irreconciliables. A lo máximo que podemos apelar es a sentarnos en una mesa y negociar, como ocurre con algunos proyectos que se toman en serio, algunos. Y hay algunos más, pero bueno, se me ocurren estos tres. Y otro concepto en donde haya cierta voluntad de diálogo y de construcción. Ricardo decía, en espacios de polarización o bajo este clima polarizado, difícilmente se pueda construir. ¿A qué se está refiriendo? A construir políticas que sean comunes y a las que después adhiramos y que sean estables. Porque si todo empieza, ¿sí?, a ocurrir en base a una pelea en donde el otro es eliminado, entonces ahora gane yo, tiro todo abajo, reconstruyo, vuelve el otro, vuelve a tirar, o sea, no existe estabilidad social. Entonces me parece que lo que es importante es mostrar que, si bien no siempre fue así y fue a los cuchillazos y a los sablazos que se construyó la patria, ¿sí? Entonces tenemos cierta esperanza de que no vuelva a ocurrir. Es tan endeble eso que rápidamente puede variar, porque está allí latente. Es decir, el diálogo, la construcción política, el espacio público, la democracia, tienen una juventud en la historia de Occidente, en la historia de la humanidad, tal. O sea, tenemos cuántos años de Declaración de los Derechos Humanos. Nada.
No, o sea,
es un, chasquido de los dedos de que eso desaparezca. Y eso es lo que está puesto en duda. Entonces, la discusión pública tiene que ver con esto, con la posibilidad de tener, primero, asumir qué ideal de ser humano tenemos, con quiénes estamos dialogando, cómo queremos vivir, qué tipo de sociedad queremos construir, queremos vivir con el garrote debajo de la, almohada, bueno, es un garrote, es un arma, queremos vivir así, o aspiramos a resolver de otra manera los conflictos. Y quienes tienen el rol ejemplarizante, porque como decías vos, tienen eco, su voz construye opinión pública, tienen una responsabilidad que creo que no terminan por asumir, ¿no? Y ese es un problema.
Muchas ganas de decir cosas a partir de lo que decía Fernanda, me imagino que Ricardo también, pero es momento de hacer una pequeña pausa, y si bien me dieron las ganas bárbaras de ponernos a escuchar Juventud Divino Tesoro, cantada por Luca a partir de lo que decía Fernanda, hay una canción que eligió Ricardo y que va a ser el debut de esta banda en este programa, porque no nunca se dio que escucháramos a esta banda nueva.
De estos pibes de Manchester que prometen.
Sí, que te pintan como para hacer una linda carrera, dos o tres discos por lo menos.
Yo traje una canción de los Rolling Stones, banda así que debuta aquí. Bueno, ¿por qué la traje? Bueno, por primero que vinieron los Beatles el otro día, sí. Y los Rolling Stones tienen que venir, y además después los Beatles. Ese es como su destino fundamental, es venir después de los Beatles, ¿no? No, pero traje esta canción porque esta canción está en un disco que se llama The Satanic Majestic Request, que es un disco bastante controversial de los Stones por varias razones. Una es porque es un disco psicodélico de los Stones, años 67, un disco muy bañado en ácido, digamos, pero al cual a los Stones se les acusa de copiar, como habitualmente copia a los Beatles con el Sgt. Pepper. Yo a raíz de este programa, de que se me ocurrió esa canción específicamente, ahora voy a decir por qué, me volví a escuchar un disco y el disco es buenísimo, es genial el disco, es completamente genial. Te diría que es más interesante que el Sgt. Pepper, y que ha envejecido mejor, y que además no se parece tanto a Sgt. Pepper como se parece más al primer disco de Pink Floyd de la época, por ejemplo, de Piper at the Gate of Dawn o alguna cosa que andaba por ahí. O sea, que porque es más juguetón, porque es un disco que no se toma tan en serio como el Sgt. Pepper, que es un disco demasiado solemne para mi gusto. Bueno, entonces esa es la razón por la cual recomendaría a todo el mundo que fuera a escuchar este disco, pero además esta canción Sing This Song All Together, que es la canción que invita a que todos cantemos juntos y busquemos, digamos, imágenes de nosotros mismos que nos develen el lugar del que provenimos. O sea, bueno, esto podría ser un llamado a la imparcialidad robertiana, o podría ser el efecto, digamos, de alguna sustancia. Tomémoslo caritativamente.
O una mezcla,
digamos. O una mezcla de las dos cosas, así que tomémoslo caritativamente y disfrutemos de la psicodelia.
Sing This All Together, Rolling Stones.
Ya lo decía Leloutier, en estos tiempos...
¡El sensacional entretenimiento! ¡El que piensa, pierde!
Aprendimos a perder hace rato. Igual te invitamos a pensar. Así, sin prisa, con pausa. El filósofo ignorante. Que comience la función.
Están ahí, pero no los ves. De eso se trata. Están, pero no están. Sonidos paralelos. Otras músicas. Todos los días, a partir de la 1 de la mañana, acá, en Uniradio.
Buenas, buenas, ¿cómo están?
Buenas, mi nombre es...
Queríamos invitarlos para el 27 de agosto.
Sos artista, música, pintor, pintora, escultora, bailarín, fotógrafo, actriz, diseñador, ilustrador, curadora, director o directora de cine o teatro, coreógrafo, pertenecés a un colectivo independiente. Promocionate gratis en nuestra cartelera. Mandanos tu promo en un audio de WhatsApp al 092-555-982. 092-555-982. Tenés hasta 40 segundos para contarnos lo que estás preparando.
Frecuencia Fantasma, obra teatral.
Mi último trabajo.
Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario. 30 minutos de comunicación compartiendo las acciones y actividades que buscan mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria. Somos Bienestar, somos Inclusión. Todos los martes a las 18 horas.
Hace 40 años nació Brecha. Hoy seguimos abriendo espacios de diálogo, escuchando y construyendo junto a quienes nos leen. Porque el periodismo crítico y comprometido se sostiene en comunidad. Brecha, 40 años. En cada crisis se abre una brecha.
El filósofo ignorante no es una persona. Aún así, es un hincha de equipo de fútbol por elección y por cuestiones ideológicas.
El filósofo ignorante.
Seguimos en El Filósofo Ignorante, seguimos en El Banquete, seguimos con Ricardo Marquicio, seguimos con Fernanda Diab discutiendo acerca del discurso público, sus características actuales, consecuencias que podemos esperar. Ricardo.
Bueno, no, a raíz de lo que decía Fernanda, yo pensaba en la democracia en este sentido. Porque la democracia, yo, por un lado, yo creo que a veces idealizamos demasiado la democracia y bueno, es un mal nuestro de lo que nos gusta la filosofía política, ¿no? Pero es cierto que la democracia no alcanza con la democracia no alcanza con las instituciones. Necesita algo más la democracia. Necesita que haya algún cierto respeto fundamental por el otro y una cierta valoración por el otro. Necesita que los líderes políticos le hablen a toda la sociedad de alguna manera y que uno tenga al menos la percepción, la sensación de que toman en cuenta los intereses de toda la sociedad y las opiniones de toda la sociedad y no solo de sus votantes. Lo que es cierto, la democracia es joven, pero uno ve ejemplos históricos de grandes líderes democráticos. Yo que sé, pienso a Churchill en la guerra. Digo, no, si alguien quiere ver algo muy, muy un ejemplo muy bueno de esto es la película de las horas más oscuras, ¿no? Es decir, viendo cómo alguien le habla a toda una nación, ¿no? Y no solo a sus votantes, ¿no? Es decir, cómo alguien se toma en serio la democracia en ese sentido, ¿no? En un momento de una amenaza espantosa. Y es lo que se está perdiendo a raíz de estas cuestiones donde la actitud, la emoción predominante es el desprecio y la manipulación de las emociones más bajas en general es la estrategia. Es decir, uno ve abiertamente ejemplos de políticos que solo le hablan a sus votantes e inclusive a veces le hablan solo a un cierto sector de sus votantes, los que comparten toda su agenda hasta el último punto y coma. En la Argentina tenemos dos ejemplos de dos décadas diferentes. Cuando Cristina Kirchner decía vamos por todo, era esto. Y cuando Milei dice que le habla solo a los argentinos de bien, es lo mismo, es la misma actitud. y con el mismo grado de éxito en un momento contemporáneo. Y también con la misma consecuencia de que el sucesor se dedica a intentar borrar, a hacer tierra arrasada con lo que... Es decir, una polarización llama a otra polarización, y lo que falta es líderes democráticos que le hablen a toda la sociedad y que le digan a todos los miembros de la sociedad, bueno, yo te tomo en serio. Siento que valés algo, y aunque no voy a hacer exactamente lo que vos querés, en algún punto te voy a tener en cuenta. Eso es lo que se ha perdido irremediablemente, y es lo que en algún momento es la clase de esperanzas que tuvimos con la democracia como ideal joven en ese sentido.
Y creo que en ese sentido que vos decís, cuando hoy vos decías que en Uruguay es algo que no pasaba tanto y por eso recurrimos, nos resulta, yo creo que por dos razones.
Claro, yo no tengo ejemplos de esos en Uruguay, felizmente.
Claro, por eso. Yo te iba a decir que por dos razones nos resulta más sencillo invocar ejemplos de otros lados. La Argentina la tenemos a mano, pero además de repente nos cuesta más traer ejemplos de acá también para no herir ciertas sensibilidades, además porque es muy fácil encontrarlo en Argentina y acá no tanto. Cuando vos decías hoy no está pasando tanto, creo que tiene que ver, ojalá podamos mantenernos un poco alejados, tiene que ver con cierta moderación uruguaya, creo yo, y con cierta lentitud de asumir ciertos procesos, pero que a la larga van
permeando. En algunas cosas eso es un problema, en otros es una virtud.
Es una virtud, pero en la medida que siga así, digamos, uh-huh. En la medida que pueda mantenerse. Porque a mí me da la sensación que en esto que decías, bueno, está faltando el líder político que de alguna manera le habla a todo el mundo, a mí me sonó, y por ahí no lo decías en el sentido, seguramente no, al invocar a una especie de tercera vía cuando estamos en un escenario de polarización, digamos, ¿no? Y me parece que el problema es que hoy en el mundo las terceras vías, es decir, alguien que se dirija a todo el mundo, no están funcionando. Es decir, es lo que paga menos en términos de rédito político electoral.
No, yo no hablaba en el tercera vía, hablaba más bien de alguien que pueda distanciarse de su éxito inmediato. Hablaba de alguien que puedas hacer la diferencia, y es una cuestión ética.
O sea, yo lo que me refiero con tercera vía es que es en un escenario de polarización, sin importar si pertenece a un partido A o un partido B, esa persona implicaría una especie de tercera vía en un escenario polarizado. El asunto es que parece ser que no paga, digamos, e incluso parece tanto ser que no paga, es que la polarización rinde en términos de likes, de minutos de televisión, de minutos me refiero al rating, este y otro, de clics y de estar en la primera plana. Entonces me parece que hay como una especie de retroalimentación, porque esto genera cierto morbo donde parece ser que el ciudadano promedio, o no sé qué nombre ponerle, o mucha gente parece disfrutar de este tipo de polarización basada en el desprecio por el otro. Y me parece que acá hay un problema a nivel de diseño, por poner un nombre, del espacio público. Es decir, de cómo está funcionando el espacio público. Porque de alguna manera el espacio público disponible antes tenía que ver, la plaza pública en Atenas, pero acá nunca fue la plaza pública estricta, ¿no? Sino que, bueno, siempre tuvimos órganos de la sociedad civil en el medio, o el comité de base, o el club político, o alguna cuestión política, o un sindicato, etc. O después las cajas de resonancia eran los medios tradicionales de comunicación, donde inevitablemente le hablabas a todos. Más allá de que focalizaras tu discurso, sí, pero le hablaba a las 6:30 de la tarde cuando estaba el informativo.
Te tenían que escuchar.
Ahí, ¿no? Ahora el espacio público ha tomado otro color, es focalizado, y además de ser focalizado, de alguna manera, a nuestro modo, resulta que cada uno de nosotros puede acceder a él, y aquella conversación de boliche puede tener éxito en las redes sociales, y de repente un tweet se puede transformar en una bomba. Esto que en términos democráticos podía ser una novedad maravillosa, en el sentido de que cualquier ciudadano puede tener ahí su propia caja de resonancia, creo que en los hechos no está dando los mejores resultados. Y me parece ahí que hay algún problemita de diseño.
Te pongo un ejemplo. Sí, yo, dale. De chico era dictadura, pero antes de la dictadura mi padre compraba, o después compraba El Día y Marcha. Entonces yo me encontré de chico leyendo, la primera cosa que leía política era montañas de ejemplares de Marcha y del Día. Y era como, realmente representaban dos mundos distintos, pero en el fondo uno absorbía de los dos. Entonces a uno le quedaba la sensación de que las disputas tenían sentido. Es decir, esa clase de exposición a todos los argumentos no está presente hoy en día. Es lo que vos estás hablando. Esa segmentación hace que la polarización sea irremediable.
Bueno, existen debates, ¿no?, al respecto.
Sí, claro.
Hay quienes consideran que la manipulación que generaban también los medios masivos de comunicación, concepto que ya se ha desmembrado, también representaba una forma de dominación que no tiene demasiadas virtudes o no es muy buena. Y es cierto que se depositaron muchísimas esperanzas desde algunos teóricos, por lo menos, en que la multiplicación de vías de comunicación o la multiplicación de voces generara, reflejara, o eso se fuera coincidente con una multiplicación de voces en el espacio público. Es cierto que hoy en día se habla de la burbuja, la resonancia, el algoritmo que nos lleva y nos conduce a confirmar nuestras propias verdades y nos imposibilitan el encuentro con el otro, con el diferente. Es decir, entre estos tres elementos que yo mencionaba, yo quería hablar de este tercero y me quedé en los dos. Quedé en el tipo de sujeto con el que contamos, ¿no?, en el tipo de intercambio, si es una lucha a muerte, si es una negociación o si es una deliberación. Y la otra es el tipo de espacio con el que contamos. Es cierto que este tercero se ha modificado sustancialmente, ¿no? Hay quienes hablan de una transformación realmente desconocida, sí, antes en la historia. Bueno, yo tiendo a dejar de lado los términos apocalípticos. Pero bueno, es cierto que se han multiplicado los espacios donde se debate, donde uno se encuentra. Tal vez no hay tantos encuentros con el otro. Creo que de todas maneras hay experiencias en donde ese encuentro se produce. Vos hablaste de sindicatos, no sé si los sindicatos tal como los conocemos nosotros, pero organizaciones sociales, sí, grupos barriales. Hay una realidad que no sé si está completamente abarcada de gente que promueve y tiene como horizonte pensar en otra forma de organización. La tendencia es a veces, lamentablemente, a la guetización, ¿no? Entonces, bueno, sí, está todo bien dentro de ese grupo y hay unas reglas espectaculares, pero siempre la afuera es hostil, o se percibe como hostil. Pero yo insisto en esto, en pensar que no siempre fue así, que se puede cambiar, se puede transformar, que los diagnósticos sirven, que si podemos evaluarlos es porque tenemos criterios normativos más allá de lo que es y de cómo funcionan las cosas. No idealizar sin tener en cuenta con qué tipo de sujeto contamos, o sea, qué tipo de ser humano hemos moldeado, porque hoy en la primera intervención que hiciste hablabas de esto de llevar los enfrentamientos o llevar los conflictos como si estuviéramos en un partido de fútbol 5 hasta las últimas consecuencias. Y yo pensaba, hasta que aparece el ciberlunes y nos vamos todos para la casa y nos olvidamos del conflicto y estamos en otras cosas. Es decir, estamos hiperestimulados por otras cuestiones y disgregados en nuestro ser, en nuestro yo, en nuestra identidad, en múltiples funciones, enajenados en el trabajo, alguna gente en la sobrevivencia pura y dura. Entonces, a veces es más de boca y es más en ciertos espacios que genera daño, porque es cierto que también se ha investigado y se sabe que hay gente que afirma que solo ocurre en las redes, que la gente te desea la muerte, pero también se conocen experiencias de casos que llevan a los hechos, ¿no? Estamos en una crisis mundial psiquiátrica en la que sabemos que ocurren también delitos. Bueno, ¿cuánto de eso, de ese aspecto patológico no es normal al sistema en el que estamos viviendo? Es decir, las cosas no pasan porque sí, no hemos llegado acá porque sí, hay raíces en donde se construyen. Entonces también hay que ver cuando idealizamos, ¿no? Es decir, no tenemos utopías, pero entonces añoramos la democracia liberal representativa que representa todos los intereses. ¿Y qué tal si ese formato de democracia es el que conduce a esto porque tiene sus problemas en cuanto a la representatividad, no genera condiciones para que las personas se sientan parte del asunto, hay distancias económicas, desigualdades que generan el desplazamiento, y entonces allí encontramos alguna fuente de ello? Entonces, bueno, ni anclarlos en el pasado ni perder las esperanzas de que se puede transformar lo que tenemos.
Vos decías, vos hoy hablabas del daño que a veces se produce, más allá de que hay gente que diga, bueno, esto pasa en las redes, esto pasa en otro lado. Hay un viejo refrán que dice, sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me, que es algo así como palos y piedras pueden romperme los huesos, pero las palabras nunca me van a herir. Esta banda argentina que va a cerrar nuestro programa, no sin antes yo agradecerles a los dos la presencia de todo este año.
Muchas gracias,
este
verdad.
Programa les quiere mucho y les agradece.
Y nos da felicidades.
Bueno, el programa también se siente feliz con ello. Esta banda argentina, Pequeña Orquesta Reincidentes, tiene una especie de canción muy irónica con ese refrán que sostiene que las palabras no nos van a herir, diciendo que tu voz jugaba en mi silencio, que soy tu paz, tabla en el mar, y te dejé nombrar mis cosas y mi valor. Mis hombros fuertes, mis brazos cortos eran tu abrigo, y ahora decís que ya no pueden entenderte y te dejen ir. ¿Qué idioma es? ¿Qué ruido hablas? ¿Qué es lo que tengo que decir? Las manos no sirven para arreglar esas cosas que no se ven. Si será importante el discurso público. Nos vamos. Pequeña Orquesta Reincidentes. Sticks and Stones.
Mis hombros fuertes, mis brazos cortos, eran tu abrigo y ahora decís, ella no.
El filósofo ignorante se emite gracias a la participación de Marcelo Fernández Pavlovich,
Patricia Pujol Echeverría, Martín Rodríguez Lista, Diego Varela,
Ramiro Brianza y Juliana Dancilio.
En el filósofo ignorante de hoy estuvieron Fernanda Diab, Ricardo Marquicio, Juan Martín García, Gabriela Lambert, Sofía Tenconi, The Rolling Stones y Pequeña Orquesta Reincidentes.
Escudo para tu voz, solo mi huella.
but words will never hurt me. Sticks and stones.